De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Alemania ha dado un paso significativo para recuperar las relaciones con Marruecos. Se ha producido un giro en la política exterior alemana respecto a las relaciones con el país magrebí. El nuevo gobierno, liderado por Olaf Scholz, ha manifestado su interés en retomar y mejorar los lazos diplomáticos con el reino. Asimismo, respalda el proyecto marroquí para el Sáhara, cuestión que provocó una brecha entre ambos países en el mes de marzo. El Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores considera que la propuesta de Marruecos para el Sáhara es clave para resolver el conflicto en la región. Así lo ha anunciado el Ministerio de Annalena Baerbock a través de una nota de prensa en la que también ha mostrado su respaldo al enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara, Stefan de Mistura, nombrado el pasado mes de noviembre. Entretanto, el rey Mohamed VI... ha nombrado 36 embajadores que se encargarán de mejorar las relaciones de Marruecos con los países extranjeros. En esa amplia lista de nombramientos hay dos países que no aparecen. España y Alemania seguirán sin contar con jefes de misiones diplomáticas del Reino Alauí. Como motivo fundamental se presenta la crisis sobre el Sáhara Occidental. El no reconocimiento de la autoridad marroquí sobre la región, como cada vez más países están haciendo, hace que Rabat no termine de solucionar las desavenencias que les separan, a pesar de guardar buenas relaciones con ambos países, sobre todo con España. Este será uno de los temas de esta noche, junto con la participación de los jóvenes en la conferencia sobre el futuro de Europa. Queremos saber qué hacen, cómo se sienten valorados y cuáles son sus expectativas. Sintonía de Onda Madrid, de cara al mundo, les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Juan Peña.
Los líderes de la Unión Europea amenazan a Rusia con importantes sanciones en caso de un hipotético ataque contra Ucrania. La cumbre de ministros de Exteriores y de jefes de gobierno ha tomado una posición disuasoria ante Putin, el cual desmiente toda acusación y las tilda de rusofobia.
La policía alemana desmantela un complot de negacionistas que tenía previsto matar al primer ministro de Sajonia y a otros políticos regionales. Las autoridades policiales incautaron armas y ballestas, aunque no se llevaron a cabo detenciones. El nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que llevaría a cabo una lucha implacable contra una minoría de extremistas antivacunas.
Alexei Navalny recibe el premio Sájarov de manos del Parlamento Europeo. En lugar del activista y oposición encarcelado en Rusia, su hija recogió el galardón que ha reconocido la campaña de Navalny contra la corrupción del régimen de Vladimir Putin.
Marruecos nombra a 36 nuevos embajadores, excluyendo a España y Alemania. Los nuevos jefes de misiones diplomáticas, designados por el rey Mohamed VI, se encargarán de mejorar las relaciones de Marruecos con otros países. El reconocimiento de la autoridad marroquí aquí en el Sáhara Occidental será uno de los puntos clave en estas embajadas.
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile enfrenta al izquierdista Gabriel Boric contra el conservador católico José Antonio Kast este domingo. De acuerdo con los analistas políticos, es la primera vez que pelean por la presidencia dos candidatos con posiciones tan opuestas en el espectro político.
En Perú se ha presentado otra moción de censura, esta vez contra la presidenta del Congreso del País Andino. En la visita a España de María del Carmen Alba, la presidenta se pronunció sobre la ilegitimidad del gobierno de Pedro Castillo. Esto ha hecho que el parlamentario Guillermo Bermejo de Perú Libre acusase a la presidenta de desestabilizar el país presentando la propuesta de moción de censura.
Putin y Xi Jinping mantienen una cumbre telemática en medio de las crecientes tensiones con Occidente. El mandatario ruso definió su relación con China como un ejemplo para el siglo XXI tras tratar con ellos el tema de Ucrania o la presencia de Estados Unidos en el Pacífico.
Ucrania permitirá el despliegue de tropas extranjeras en sus ejércitos de 2022. Así lo ha aprobado este martes el Parlamento ucraniano y según el proyecto de ley presentado por el presidente ucraniano Zelensky, Ucrania tiene previsto realizar 10 operaciones militares el próximo año.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Berlín ha lanzado mensajes reconciliadores a Marruecos, el último a principios de diciembre, cuando la embajada declaró que estaba dispuesta a establecer una asociación de futuro con el reino. Vamos a conocer más detalles, nos lo ofrece María Cerdán.
Alemania respalda el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha considerado que la propuesta de Marruecos para el Sáhara Occidental es clave para resolver el conflicto de la región. La ministra ha afirmado que Alemania persigue la búsqueda de una solución justa, duradera y mutuamente aceptable sobre la base de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Este hecho supone un paso fundamental para retomar las relaciones entre Rabat y Berlín, que se vieron afectadas el pasado marzo. A pesar de ello, Berlín ha lanzado recientemente mensajes reconciliadores a Marruecos, el último a principios de diciembre, cuando la embajada declaró que estaba dispuesta a establecer una asociación de futuro con el reino. Todo esto se produce cuando Marruecos ha nombrado a 36 nuevos embajadores en varios países. Mohamed VI ha dejado sin asignar a jefes de misiones diplomáticas en España y Alemania, un asunto que se espera resolver al retomar aprovechando la buena relación bilateral entre Rabat y Berlín.
Acudimos a un experto en esta región, en el norte de África, colaborador de Atalayar. Pedro Canales, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Pedro, ¿es correcto, como se está interpretando, que las declaraciones de las nuevas autoridades alemanas implican un apoyo a la propuesta marroquí para el Sáhara?
Sí, es correcto, pero solamente en parte. Es decir, lo que hace el nuevo gobierno alemán es considerar que la propuesta marroquí de autonomía regional, de autonomía ampliada, como dicen, es una propuesta que ya ha sido considerada por Naciones Unidas y por Estados Unidos en particular como una propuesta viable, factible y seria. Pero no lo reduce exclusivamente a esta propuesta. Es decir, habría que matizar que el gobierno alemán sigue apoyando y apostando por una solución en el marco de las Naciones Unidas.
¿Tú crees que esta decisión alemana o esta deriva, porque quizá sí se pueda sentir que está más inclinada al lado marroquí que al lado argelino, puede influir en el resto de los socios europeos?
Podría y en cierto modo debería.
Por ejemplo, Pedro, en España, sí. ¿Piensas que esto puede influir también en España? ¿Se dice que ahora España se ha quedado sola?
Sí, la verdad es que la actitud del gobierno español es bastante más complicada porque es una parte implicada en el conflicto, implicada históricamente, políticamente, y lo tiene un poco más complicado tomar una posición abierta de apoyo a la autonomía, aunque en los hechos ha aceptado una posición muy favorable, muy inclinada hacia Marruecos. Lo que yo creo que se está dando demasiada importancia al tema este de los embajadores, y yo quería hacer una puntualización, y es que la mayor parte de los embajadores que han sido recibidos por el rey, que es una condición indispensable para poder después presentarse en los países en los cuales son enviados, ya habían sido nombrados o estaban en una lista desde hace más de un año. Por ejemplo, el nuevo embajador en Cuba lleva más de un año esperando ser recibido por el rey para después hacer las gestiones ante el gobierno cubano. Con lo cual, este nombramiento de 40 o de
36, creo que son
36 embajadores, no es un nombramiento hecho actualmente en caliente y que tenga relación directa con la crisis con España o en Alemania. Además, hay que recordar que lo que hizo Marruecos fue llamar a consultas a los dos embajadores, y quien conoce la realidad marroquí sabe que nunca actúan en caliente. Es decir, si hay una situación crítica, conflictiva con algún país, Marruecos de entrada no reconocerá nunca que la culpa o la responsabilidad es suya, y en ese caso destituir al gobierno, al embajador de turno.
Una última cuestión, Pedro, para esta noche. Hemos leído en Atalayar un artículo tuyo muy interesante sobre el control del estrecho ¿España controla, no controla? ¿Qué ocurre en el estrecho, según tu punto de vista?
Bueno, yo creo que eso es una sorpresa muy grande y espero que el gobierno español la tome seriamente y la estudie seriamente. Hasta ahora España era un guardián del estrecho, en particular se mostraba en la escolta de los grandes buques o los buques estratégicos militares, como los portaaviones, que tienen que pasar por un estrecho, y un estrecho muy estrecho, en el cual hay posibilidad de atentados terroristas. Complicada, pero existe la posibilidad. De ahí venía la escolta, lo hizo con buques de armas químicas, con los barcos estadounidenses que iban al Golfo, en la guerra del Golfo, y esta vez es un barco marroquí, una fragata marroquí, la que escolta al portaaviones nuclear estadounidense, el Harry Truman, con lo cual ha dejado un poco a España de costado. En sí mismo quizá no tiene un significado operativo importante, pero yo creo que simbólicamente sí que tiene un significado, y es que España no puede jugar a varias bandas, a una banda de una alianza de gobierno de izquierda, una banda apoyando a regímenes como Venezuela, Cuba, que están en conflicto abierto con Occidente o con Estados Unidos en particular, no con Occidente, con Estados Unidos.
O con Irán.
Y tiene que tomar posición abierta. Y es una manera de Estados Unidos de mojarle la oreja, como se decía antes, de advertir que tengan cuidado con los pasos que da.
Entendido, Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más, Pedro Canales. Encantado y hasta la próxima. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
De cara al mundo. Onda Madrid.
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
La conferencia sobre el futuro de Europa continúa sus trabajos. Los participantes van a tener algo más de tiempo porque se ha aplazado un plenario previsto para estos días. La COVID sigue condicionando muchas cosas en Europa y en el mundo. ¿Cómo están ahora mismo los trabajos de esta conferencia sobre el futuro de Europa, Juan Peña?
La Conferencia sobre el Futuro de Europa, uno de los órganos más novedosos de la Unión Europea, creado en 2019, se convierte en una de las mayores herramientas de participación ciudadana en las decisiones políticas de la Unión Europea. A través de la celebración de debates y plenos, los participantes hacen llegar a las instituciones sus propuestas desde mesas de trabajo para orientar el rumbo de las políticas comunes. Cualquier ciudadano de la Unión Europea tiene su lugar en esta conferencia consultiva a través de una plataforma digital multilingüe o de los eventos organizados en cada país. Todas las propuestas elevadas desde las mesas de trabajo se llevan a un pleno compuesto por miembros del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, junto con los mismos ciudadanos. En estos esfuerzos, los jóvenes son la pieza central al tratarse del futuro de Europa. Son jóvenes que creen en una Europa más cohesionada y que trabajan desde ya para aportar ideas y soluciones a unos procesos muchas veces ocultos para la mayoría de los ciudadanos, pero que repercuten en todos los europeos y en los que todos pueden influir.
Una de las novedades más relevantes de esta conferencia es la participación ciudadana, en concreto la participación de jóvenes europeos que se muestran muy activos a la hora de trabajar, de preparar propuestas que puedan ser presentadas a la conferencia, incluso en su caso que puedan ser aprobadas. Están con nosotros varios jóvenes que llevan meses trabajando, participando. Guiomar Gutiérrez Pascual, secretaria de los Jóvenes del Movimiento Europeo, está aquí en el estudio. Guiomar, buenas noches.
Buenas noches.
Antonio Porcel, representante de Jóvenes Europeos en España. Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Guiomar, ¿cómo está siendo vuestra experiencia en esta conferencia?
Pues la verdad que la experiencia está siendo novedosa, es lo primero que con la palabra que lo describiría, porque es la primera vez como que se nos da la oportunidad a los jóvenes de participar en la conferencia y de opinar sobre el futuro de Europa más allá de unas elecciones. Lo que pasa es que sí que también andamos un poco defraudados porque en muchos casos no se nos ha tenido en cuenta. Se nos dijo que los jóvenes éramos como la pieza central, como bien habéis dicho vosotros, y luego a la hora de participar y de conformar el plenario, los grupos, los eventos, siempre se nos deja afuera o muchas veces somos el público que está al otro lado, pero no el que hace preguntas, pero no el que participa. Y al final los jóvenes somos quienes tenemos que decidir el futuro que vamos a vivir porque son nuestros próximos 50, 70 años, si todo quiere.
Hombre, yo sí creo que efectivamente los jóvenes tenéis que participar en la decisión de vuestro futuro, también contando con la experiencia de los que tenemos algunos pocos años más que vosotros, lógicamente. Antonio, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú también te quejas o a ti tú has tenido más suerte?
Suscribo las palabras de Guiomar, sí que es cierto que debería dársenos más importancia, pero a la vez pienso que esto, el hecho de que se esté iniciando la democracia participativa y que la Unión Europea esté poniendo tanto esfuerzo en ello, es un signo bastante positivo. Al final, yo, como joven activista por la integración europea, ya sé que tengo un sitio en la toma de decisiones y que las políticas que se están llevando a cabo por parte de la Unión Europea, política sobre el Pacto Verde, la política digital, son cosas que me afectan directamente y que yo tengo que decir en eso. Entonces, ahora, si en algún momento se volviese a intentar no escucharnos, yo no permitiría esto. Y esto me parece algo bastante positivo y que la COFOE, en cierto modo, ha dado un pequeño impulso a él.
Yo os veo, Guiomar, Antonio, con personalidad, para que no os sintáis, no sé, abrumados por la presencia de un eurodiputado o de una personalidad famosa o alguien que esté en esa conferencia y que pueda tener, bueno, políticamente más experiencia, pero quizá vosotros estéis aportando savia nueva, ¿no?
Bueno, sí, es un poco lo que decías antes del diálogo intergeneracional, el crear esos diálogos, porque siempre es cierto que te impone una persona mayor, y más si es un eurodiputado, mayor en el sentido de más mayor que tú, aunque solo sean 5 años, te impone, y si es un eurodiputado te impone mucho, pero creo que esta conferencia, como bien decía Antonio, ha llegado para que los jóvenes también nos sintamos parte de ella y que hablemos de tú a tú, en plan, ya con confianza y tratando de romper un poco esa barrera, el tercer espectador, romper la barrera como en el teatro y hablar de tú a tú y trabajar juntos al final por algo que es el de todos, porque si no se hace con todos y solo lo hace la alta esfera, no se logra nada.
Antonio, ¿tú te cortas porque haya algún eurodiputado?
A ver, al principio sí que es cierto que siempre puede dar algo de vergüenza o puede llegar a imponer, pero también es una cuestión de perspectiva. Las preocupaciones que yo tengo, los intereses, las cosas que yo veo no son las mismas que las que ve el eurodiputado, y en cierto modo también es mi deber el hecho de que la visión que yo tengo de los problemas lleguen a donde está la toma de decisiones, porque probablemente mi visión sea muy parecida a las de otras personas de mi edad. Entonces, aunque es cierto que pueda imponer, existe un cierto deber cívico en el hecho de tenemos que llegar allí.
Pero sois conscientes de que os tenéis que poner en valor, pero con argumentos, explicar, oiga, esto no es porque a mí se me haya ocurrido o me apetezca más o porque mole más. No, mire usted, yo estoy planteando esta cuestión en alguna de las 9 temáticas que tiene la conferencia por esto, esto, esto y esto. ¿Eso trabajáis de esa manera? ¿Sois conscientes?
Sí, yo creo que es algo, un método que tanto nosotros como Jeff viene trabajando desde el principio, de buscar que cuál es el problema, dar soluciones al problema, pero exponiendo los motivos por los que sean soluciones. Y creo que el ejemplo más claro de esa ruptura o esas nuevas ideas que podemos dar los jóvenes es el cambio climático. El cambio climático era algo que quizá por la propio devenir, que en algún momento nos pasará a los que ahora somos jóvenes, que estamos tan acostumbrados a trabajar, a tener un modelo de vida, un modelo de desarrollo que quizá era insostenible, que han llegado los nuevos, o sea, los que ahora somos las nuevas generaciones, a decir, oye, esto no es sostenible porque no hay un planeta B, porque no podemos seguir usando coches para desplazarnos todo el rato, no puedes coger un avión para ir de aquí a Valladolid. Entonces creo que todos esos motivos son los que usamos los jóvenes ahora y los ponemos, y que el hecho de ser jóvenes no nos condicione a no tener, o a que esos motivos no tengan tanto peso, aunque estén razonados igualmente. Y creo que es como venimos trabajando en tanto en las declaraciones como en los eventos que hacemos.
Antonio, para ti, ¿cuál es la propuesta que te gustaría destacar en alguno de los nueve temas? Para ti, ¿cuál es lo que consideras más relevante, más trascendente?
Yo el tema que considero más trascendente es la democracia europea, y no tanto en el sentido de una democracia formal, que sí que es cierto que se necesitan mejoras en ese sentido, sino también en una democracia de que se cree un demos europeo, que podamos sentirnos europeos y por tanto actuar como ellos. Y para eso sí que es cierto que se tienen que potenciar programas como Erasmus, que hace que los jóvenes europeos se conozcan entre ellos, los cuerpos de solidaridad, que es el voluntariado europeo. Son programas que la gente, muchos jóvenes todavía no conocen, y creo que hay que llegar a ellos para construir ese demos.
Guiomar, ¿qué propuesta destacarías? Tú has hablado de cambio climático, pero a lo mejor tienes alguna más que consideres que es fundamental.
Yo personalmente, y eso ya es a nivel personal, creo que las migraciones es donde tenemos que actuar. Creo que son el talón de Aquiles de la Unión Europea. La Unión Europea no ha sabido dar una respuesta óptima a la crisis migratoria. Lo hemos visto en el caso de Marruecos, con todos esos migrantes que llegan a la frontera con Ceuta y Melilla. Entonces creo que ahí es donde la Unión Europea ha de actuar, y también ser consciente de que es un problema que, al igual que el COVID, es un problema común, y que debemos dar una solución común. No sirve de nada repartir migrantes entre estados, no sirve de nada cerrar fronteras en Lampedusa o cerrar fronteras en Grecia si va a seguir pasando, y en algún momento dejará de pasar en el sur, como está pasando ahora en la frontera con Bielorrusia. Y creo que ese es el punto donde tenemos que hacer inflexión.
Vosotros tenéis que rendir cuentas en vuestra organización, es decir, os dan caña, o sea, tenéis que consensuar en vuestras organizaciones lo que luego vais a plantear en la conferencia.
Yo creo que eso es el sumum de, o sea, el seno de una organización, ¿no? Que al final tienes que consensuar las cosas y llegar a un acuerdo, porque igual uno tiene una postura muy, muy pro federalista o pro anexión y de ceder competencias, y el otro justo en lo contrario. Y más en el caso del movimiento europeo, cuando los jóvenes ya tenemos que negociar con adultos y tener estos diálogos intergeneracionales, muchas veces tienes la sensación de que al final tienes la declaración está, no es lo que tú querías, pero dices, es que al final es como una negociación real que haya pasado a la Unión Europea, que es el punto medio, que ni es lo que tú querías, ni es justo lo contrario, que igual era lo que quería la otra persona, y habéis llegado al punto intermedio. Entonces la respuesta es definitivamente sí, pero ahí está también el propio ejercicio de la democracia participativa y representativa, que es llegar al punto medio.
Pero Antonio, en caso de que, por ejemplo, estéis en un plenario, en el próximo plenario que se pueda celebrar en Estrasburgo, creo que es, ¿no? Y haya que tomar una decisión sobre la marcha y los móviles no estén del todo operativos, ¿tú tienes capacidad para tomar una decisión respaldado por tu organización, o tienes que consultar sí o sí?
Al final las organizaciones siempre escuchan. Siempre sí que es cierto de que necesitas cierta eficacia a la hora de actuar, pero al final nos asociamos para eso, para que nuestra voz se nos escuche, para que tengamos más fuerza como ciudadanos. Entonces pues sí que es cierto que está aquí.
Oye, os quería preguntar, ¿los jóvenes estáis concienciados? Lo digo porque en demasiadas ocasiones las imágenes que prevalecen los fines de semana, botellón, miles de chavales bebiendo, sin embargo, chavales como vosotros, jóvenes como vosotros, que estáis en organizaciones juveniles, que estáis trabajando para construir una Unión Europea mejor, para construir un futuro mejor, deberíais tener más presencia en los medios de comunicación, en las televisiones, y que los medios no estuvieran sacando siempre que si el botellón para aquí, botellón para allá, ¿no?
Bueno, yo creo que los jóvenes estamos comprometidos y creo que hay muchas formas de hacer política y que a veces no siempre es la manera tradicional la que usamos los jóvenes. Quiero decir, los jóvenes nos movemos por redes sociales, retuiteamos, hacemos hilos y campañas de denuncia. Y creo que esa es otra manera nueva que quizá muchas veces nos dicen, no, es que los jóvenes pasan mucho tiempo en redes sociales y entonces no se implican o no quieren. Entonces creo que ahí hay que cambiar un poco el chip. Y por otro lado, creo que precisamente la Unión Europea pone mucho el foco en los jóvenes porque cree que estos sí están participando y la plataforma es un ejemplo de ello. Quizá no es la mejor realización, pero la idea de llevar la nueva tecnología a los jóvenes y a contar con las formas que ellos tienen de participación es lo evidente. Y es lo que los jóvenes, cómo incluimos a los jóvenes en la Unión Europea y en toda la toma de decisiones. Que hay jóvenes que van a botellones y que son las imágenes que siempre dan a los jóvenes, incluso pues fiestas masivas y ahora con el COVID siempre se nos ha echado mucho la culpa. Evidentemente pasa, pero también porque hay como mucha foco en esos jóvenes que son muchas veces minoritarios y que no componen en gran parte de la juventud. Y si echamos un poco de vista al panorama nacional, y con esto ya cierro, es que vemos como muchos jóvenes están en diferentes asociaciones, tanto de Unión Europea como la Asociación de los Scouts, la Asociación de Erasmus, etcétera. Entonces,
o haciendo deporte, que también hay muchísimos jóvenes todos los fines de semana haciendo múltiples deportes.
Exactamente, entonces no es siempre buscar lo que los jóvenes hacemos mal, que evidentemente siempre pasa, porque como todo el mundo nos equivocamos, sino también lo que hacemos bien y cambiar el foco también que hay.
¿Cómo lo ves tú, Antonio? Hombre, yo tampoco digo que no os podáis tomar un cubata, lógicamente, pero es lo normal.
Yo al final creo que también ese es el punto. Siempre se enseña un poco lo negativo, sobre todo con la presión desde el contexto de la pandemia. Sí que es cierto que cuando ves imágenes de jóvenes siendo irresponsables, pues choca. Pero hay que tener en cuenta de que probablemente son una minoría y además la juventud al final tiene una capacidad que a lo mejor ya otras generaciones más adultas no la tienen, y es que critica mucho el cuerpo social. Todavía no están dentro, pero quieren repensarlo, quieren hacer cosas nuevas, quieren crear. Y el ímpetu que tiene la juventud en este sentido es mucho y también hay que saber aprovecharlo. De ahí que se tengan que meter también en los centros de decisión, que se les escuche, que se les dé las capacidades económicas para que puedan crear la sociedad que ellos quieren.
Pues está todo claro. Os agradezco que hayáis dedicado unos minutos aquí en De Cara al Mundo para expresaros, para comunicar, para que sepamos en lo que estáis trabajando. Y os embarco tanto a Antonio como a Guiomar para cuando tengáis ese plenario, después vengáis a contarnos cómo ha sido, si os habéis podido expresar, si os han tenido en cuenta, si os han hecho caso. Guiomar Gutiérrez, secretaria de los Jóvenes del Movimiento Europeo, y Antonio Porcel, representante de Jóvenes Europeos en España. Muchísimas gracias a los dos. Buenas noches.
Muchas gracias.
De Cara al Mundo, Onda Madrid.
Antes de abrir nuestra mesa de análisis de esta noche, queremos profundizar en varios temas europeos con un experto, no ya solo en lo que es la conferencia sobre el futuro de Europa, sino también en otras cuestiones, porque ahora mismo Europa está viviendo un momento bastante, bastante crucial. Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense y presidente de Ideas y Debate. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Decía que la Unión Europea atraviesa un momento clave una vez más, pero antes hemos estado escuchando a los jóvenes. Qué bueno es que escucharles, ver qué piensan, sus iniciativas, sus inquietudes. Es un poco aire fresco que conviene, ¿no? Conviene abrir la ventana bastante más a menudo.
Sí, está bien. Lo que pasa es que habría que abrirlas distintas, ¿no? Porque a veces parece muy pro-europeas, pero a veces no son tan pro-europeas como las que acabas de poner tú ahora mismo, ¿no? Yo creo que a la mayoría de la gente le importa bastante poco Europa. Eso es lo que yo creo o lo que yo observo muchas veces, y son bastante más críticos, ¿no? Que lo que tenías tú en antena hace un momento, ¿no? Bueno, esto
bueno, claro, pero, depende, pero,
¿no?
Pero
con asociaciones pro-europeístas obviamente es normal que defiendan Europa, ¿no?
Bueno, pero que hay hay que dar cancha a este tipo de jóvenes, a este tipo de asociaciones, porque yo hay veces que me rebelo porque ves algunas televisiones los fines de semana y parece que los jóvenes solo están de botellón, y luego
hay miles
y miles de jóvenes que hacen deporte, que son conscientes,
que se preocupan por el cambio climático, como los que tenías hace un momento, o tienen otras inquietudes a nivel político, ¿no? Claramente, desde luego, no, eso da gusto.
Miguel Ángel, momento clave una vez más en que vive la Unión Europea, ¿no?
Bueno, sí, siempre hablamos de momentos clave, ¿no?
Al borde del precipicio,
a nivel
Europa.
Político, a nivel de política exterior y COVID. A nivel de COVID, o sea que tenemos ahí dos o tres frentes abiertos en este momento, claramente, sí. El COVID, bueno, pues el problema de las fronteras que estamos viendo, vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Que para algunos países podría ser válido solamente con el pasaporte COVID, pero ya hay otros, bueno, pues que van a exigir, una prueba, que te hagas una prueba, una PCR antes de ir al país, o incluso Francia, que está cerrando ya en estos momentos fronteras con el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Para evitar la expansión del COVID. Bueno, ese es uno de los problemas graves. Tenemos Ucrania, ¿no? Por otro lado también, uh-huh. Y Rusia en estos momentos, es otro de los temas complicados. Y luego el tema económico, ¿no? De un poco el fondo, ¿no? De recuperación de la Unión Europea. Bueno, pues cómo se está empezando a gastar en algunos países, algunos como España, pues bastante más lentos en estos momentos. Y bueno, y cómo todo eso puede cambiar incluso la política económica de aquí a unos años, ¿no? Después de esa visita o de esa reunión que hubo entre Draghi y Macron, Italia, Francia, ¿no? Bueno, pues que parece que quieren darle una vuelta, ¿no?, a la economía de la Unión Europea, a la espera un poco de que se incorpore el nuevo canciller alemán también. Bueno, que ya se ha incorporado, pero bueno, que se incorpore un poco a las tareas europeas.
Pero
muchos frentes.
Sí, pero está dando buenas señales el canciller Scholz, socialdemócrata, bueno, de un gobierno tripartito con liberales y verdes. Señales positivas para la Unión Europea, ¿consideras así?
Sí, yo creo que sí. Va a mantener una línea, bueno, muy parecida a la de Merkel, ¿no? Era su vicepresidente, es decir, no creo que haya ningún grandes cambios, sinceramente. Yo fíjate, creo que puede haber más cambios precisamente por el ministro, ¿no?, del Partido Liberal, ministro de Economía, ¿no?, que bueno, ahí a lo mejor podríamos ver que quizá Alemania intente volver, no sé, no tanto a la época de austeridad de hace unos años, pero sí que no permita grandes alegrías de gasto y de deuda, ¿no? Algo que, bueno, pues Francia y Alemania parecen por la labor, ¿no? Draghi y Macron se han reunido, quieren acabar un poco con ese pacto de estabilidad y crecimiento que ya, bueno, se firmó hace muchos años, pero que obviamente se ha desbordado a nivel de deuda, por ejemplo, tras la crisis del coronavirus. Pues todos hemos superado esos porcentajes de deuda que se marcaban. Bueno, la inflación pues está desbordando también. Bueno, vamos a ver cambios, ¿no? Pero obviamente, sí, estos dos países, Francia e Italia, no están por la labor, ¿no?, de mantener esa austeridad, ese pacto de estabilidad. Veremos Alemania cómo reacciona. Es pronto, vamos a ver, pero hombre, tener a un liberal ahí en el gobierno probablemente no va a ir hacia una relajación de esas normas, ¿no? O no parece, ¿no? Pero bueno, teniendo un presidente socialdemócrata, pues a lo mejor ahí equilibran un poco posiciones, ¿no? Por eso digo que quizá no haya grandes cambios respecto a Merkel, ¿no? Creo que ahora Francia y Italia son las que llevan en estos momentos la voz cantante, ¿no? Con una España, pues que no aparece mucho, o está ahí en una segunda o tercera posición, ¿no? No sabemos muy bien por qué no anda ahí también con Francia y Alemania, tomando el timón un poco a nivel económico, porque obviamente nos interesa, ¿no?, siendo los grandes receptores de ese fondo de recuperación, ¿no?
Nivel económico y también peso político, por muchas razones, tema económico, tema de migraciones, tema de seguridad y defensa, tema comercial, etcétera, etcétera. Sin embargo, el peso del gobierno de coalición español, pues yo creo que coincido contigo en que está restado en el seno de la Unión Europea últimamente.
Sí, es como que se va sumando, pero no lidera, ¿no? Pudiéramos decir, ¿no?
Así no está en el ajo, vamos.
Efectivamente.
En la cocina de la nueva Europa que se está cocinando.
Sí, pero bueno, a nivel de fondo de recuperación, obviamente sí, pues somos los grandes receptores, pero bueno, parece que no estamos gastando como debiéramos, ¿no? O no tenemos esa. No sé si es por problemas burocráticos, de control, etcétera, pero bueno, estamos recibiendo dinero, pero no sabemos muy bien cómo gastarlo en estos momentos, ¿no? Nos estamos viendo que llegue, sobre todo, que permee, ¿no?, ese dinero, sobre todo a la economía más pequeña, al mundo de las pymes, etcétera, no vemos que llegue, ¿no? Esperemos que en estos, de aquí a 2 años, haya permeado y se haya podido gastar, ¿no? Y que no nos pase como con algunos de los fondos europeos normales, los habituales, los fondos de cohesión, fondos estructurales, pues que hemos visto como en los últimos años tampoco hemos sido capaces de gastar pues un 60% de esos fondos, ¿no? Uh-huh. Lo cual, bueno, a mí me preocupa, ¿no? Porque es lo que de algún modo nuestro presidente, ¿no?, dice que va a ser el gran talismán, ¿no?, para evitar un caos económico en España, ¿no? Pero bueno, si no somos capaces de gastarlo, pues a ver en qué se convierte la economía en la que, bueno, estamos en estos momentos, que se está sujetando con esos palillos europeos.
Sí, pero Miguel Ángel, yo desde Atalayar y desde otros lugares de mi actividad periodística, lo que estoy reclamando, como también autónomo y pequeño empresario, es tener la ventanilla correspondiente para que yo pueda presentar mis proyectos y poder utilizar esos fondos europeos que a mí me vienen. Bueno, los necesito, no sabes cómo, como cualquier otro pequeño o mediano empresario español, que ahí la estructura empresarial en España es la que es. Se habla mucho de las multinacionales, las grandísimas empresas, pero más del 95% del tejido empresarial en España somos autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Sí, sí, coincido contigo, que es uno de los problemas. No sabes cómo accedes a esos fondos, ¿no? Y bueno, nos han hablado que hay casi 5.000 millones de euros, ¿no?, dedicados a las pymes, pero no sé si tú conoces alguna que haya recibido ya alguno de esos 5.000 millones, ¿no?
Es que no sé a qué ventanilla acudir para presentar.
Claro, claro. Se hablaba de emprendimiento, lo de siempre, digitalización, apoyo a la internacionalización, al crecimiento, pero bueno, luego, bueno, hay que ver, ¿no? No sé ahí si Moncloa, yo supongo que habrá habilitado algún tipo de ventanilla al gobierno de España, ¿no?, para ver cómo en algún buscador, ¿no?, digo yo, de subvenciones tiene que haber, ¿no?, para poder entrar. Pero sinceramente, yo creo que esto está destinado sobre todo a las grandes empresas, a las de siempre, a las grandes consultoras, que son las que van a canalizar, yo creo, la mayor parte del pastel, ¿no?, claramente. Y bueno, si permea hacia abajo, pues ojalá fuera así, pero yo soy bastante escéptico en ese sentido.
¿Te ha sorprendido que Macron parece que condiciona o depende en gran parte de su proyecto de presidencia francesa su reelección como presidente de la República? ¿Ha hecho mucho hincapié, ha puesto mucha carne en el asador europeo para su reelección?
Bueno, sí, él siempre ha apostado por Europa desde el primer momento, ¿no? Yo creo que él habló, fue el que introdujo algunos términos como el de soberanía europea, bueno, acuérdate cuando llegó al poder, como lo hizo, con la bandera europea, etcétera, pero fíjate, yo creo que en los últimos tiempos se nos está volviendo más nacionalista francés, ¿no? Igual que otros candidatos como el señor Barnier, ¿no?, que ya vimos que fue nuestro negociador europeo del Brexit y luego se ha convertido en un nacionalista de primera, ¿no? Yo no sé si es que le inocularon el virus del Brexit en alguna negociación, ¿no?, pero ha cambiado absolutamente, ¿no? Yo creo que la gente, cuando se presenta a las elecciones de su país, cambia un poco también de tercio, ¿no?, y se da cuenta que hay otros problemas más importantes para la gente, cuando son la economía, el trabajo, las preocupaciones sociales, que bueno, a veces Europa está un poco alejada de esos mundos, y bueno, el tema migratorio, por ejemplo, pues se preocupa en Francia, y vemos, bueno, pues como hay dos candidatos de extrema derecha, hay uno más extremo todavía que Le Pen, a la cual, bueno, pues parece que han centrado ahora mismo, y candidatos, como digo, bueno, más conservadores, como Barnier, pues también están defendiendo ahora una moratoria de 5 años para los temas migratorios en Europa, etcétera. Es decir, que salvo el tema de seguridad y defensa, que es en el único que yo veo, y ahí Macron sí que ha puesto la carne en el asador, y vamos a ver, ¿no?, a partir de enero en la presidencia francesa, si hay realmente un consejo centrado en los temas de seguridad y defensa, que es un tema que él siempre ha defendido, pero poco más allá, ¿eh? Yo creo que al final en las elecciones nacionales se ganan con temas nacionales, sinceramente. Y ahí vemos todos los candidatos que van a buscar el mismo nicho y están haciendo el mismo tipo de políticas al final.
Hablabas de seguridad y defensa, antes también mencionabas Ucrania. Los dirigentes europeos como von der Leyen y como Josep Borrell han amenazado con duras sanciones económicas a Rusia si hay algún tipo de intervención en Ucrania. ¿Crees que la Unión Europea está capacitada para este tipo de gran enfrentamiento con Rusia?
Yo sinceramente pienso que no. Ahí es la OTAN, ¿no?, la que tiene la voz cantante, y Biden, ¿no?, que es con quien se ha reunido, ¿no?, ya Putin, ¿no?, hace una semana, y con quien ha estado hablando, ¿no? Yo creo que si Rusia quisiera tomar parte de Ucrania, la tomaría pasado mañana. Hombre, tampoco tan fácilmente, ¿no? Igual podría ser una peor que una Chechenia, ¿no?, hace unos años, ¿no?, y iría más. Ten en cuenta, son 40 millones de habitantes y no sería fácil, ¿no? Que, bueno, hay alguna parte que ya tienen ocupada, aparte de la anexión de Crimea, el Donbass ya lo tienen ocupado, tienen ahí, ¿no?, desplegados unos 100.000 soldados, ¿no?, en la frontera con Ucrania. Y bueno, yo creo que tiene muchas más posibilidades que la Unión Europea o cualquiera, que creo que no le puede hacer frente en estos momentos. Ya ha habido sanciones económicas, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, en los últimos años, y no han servido para gran cosa. Que se redoblen esas sanciones pudiera servir, bueno, y quizá ahogas, ¿no?, todavía más a Putin y a Rusia, pero no creo que vaya a ceder. Yo creo que lo que busca Putin realmente, no creo que tampoco le interese a él una entrada, ¿no?, con toda la infantería y un enfrentamiento con miles de muertos que pudiera haber, y heridos de ambos bandos, sino que yo creo que lo que le interesa más es desestabilizar a Kiev, ¿no?, dividir, sembrar el caos.
Desgaste, ¿no?
Apuesta, efectivamente, un desgaste, ¿no?, que yo creo que es lo que busca. Y lo que siempre busca, ¿no?, pues de algún modo es: ustedes no quiero que estén en la OTAN, ustedes no quiero que estén en la Unión Europea. Esta es mi zona, mi corralito, ha sido durante la época de la Unión Soviética, durante los
un pares, colchón, ¿no?
En nuestro colchón, efectivamente, esa buffer zone, ¿no?, o colchón entre Europa y Rusia, ¿no? Y yo creo que eso es a lo que él aspira, ¿no?, a mantener su zona de influencia, ¿no?, y que nadie se la toque, y menos la OTAN, ¿no? Yo creo que él se contentaría quizá, ¿no?, con que Estados Unidos renunciara, ¿no?, a ampliar la OTAN a Ucrania, ¿no?, y lo mismo la Unión Europea, ¿no?, ese acuerdo de asociación, que es por el que un poco surge también la invasión, ¿no?, hace unos cuantos años, ¿no? Hay un problema también, y es por qué un país como Ucrania no puede ser libre, ¿no?, para decidir con quién está, ¿no?, si quiere estar en la OTAN o si quiere estar en la Unión Europea, ¿no? También es coartar las libertades, pero bueno, no lo sé. Hasta ahora digamos, el frentismo con Putin no ha funcionado. Macron siempre y Francia han apostado, ¿no?, o han intentado abrir, ¿no?, otras vías de negociación, porque dicen, claro, él es nuestro vecino al final y el problema es nuestro, no lo tiene Estados Unidos, y quizá deberíamos intentar abrir otras vías. Lo veo difícil porque, claro, para abrir otras vías también Putin debería hacer algún gesto, y es que no hace nunca ningún gesto. Es decir, lo que hace es justo lo contrario, ¿no? Entonces, es una situación enquistada, compleja, donde yo creo que no hay que cerrar puertas. La OSCE podría ser un buen ámbito de negociación, donde yo creo que Rusia se podría sentir cómoda al estar al mismo nivel que el resto de países. Y bueno, esta Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, que está un poco abandonada, pero que, bueno, en el tema de Ucrania, por ejemplo, sí que ha estado ahí, bueno, pues vigilando si hay incidentes violentos o no, y podría ser un marco, ¿no?, en el cual volver a restablecer algún tipo de negociación. Pero bueno, está complicado el asunto, ¿no?
Sin duda, está muy, muy complicado.
Biden intenta también, sí, yo creo que lo que podemos ver la semana pasada es que Biden ha intentado mantener cauces abiertos de diálogo y de negociación y no ir al frentismo para dejar alguna vía de salida a Putin, ¿no? Yo creo que se está intentando negociar, y Putin, como siempre, pues pondrá OTAN y UNO en Ucrania, que creo que es lo que va a poner encima de la mesa, ¿no?
De acuerdo. Miguel Ángel Benedicto, un placer, como siempre, charlar contigo, esclarecer muchos puntos de una situación bastante, bastante delicada. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Hasta la próxima.
Hasta luego. Hasta luego.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Seguimos en nuestra mesa de análisis. Abrimos ya nuestras ventanas de interpretación y de conocer esas claves que se mueven en los hilos de una situación, como decía Miguel Ángel Benedicto, bastante delicada, y para eso contamos esta noche con nuestros expertos, también colaboradores de Atalayar, Santiago Mondéjar, analista y consultor. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pedro González, periodista fundador de Euronews, entre otras cuestiones importantes a lo largo de su carrera. Buenas noches.
Buenas noches.
Estábamos hablando con Miguel Ángel Benedicto de la delicada situación con Rusia, quizás la semana pasada nosotros también lo abordábamos aquí, y es la necesidad de que sea la diplomacia, porque en las últimas horas tanto von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, como Josep Borrell, el alto representante, han asegurado a Rusia que tendrían durísimas sanciones económicas como respuesta si hay intervención en Ucrania. Y yo le hacía la pregunta a Miguel Ángel. Santiago, Pedro, ¿pensáis que la Unión Europea está capacitada como para enfrentarse a Rusia en esas dimensiones?
Bueno, pues yo desde luego... Vale, pues...
Pedro.
Vale, pues mira, yo desde luego pienso que no estamos en esas posibilidades. Es decir, la Unión Europea pues tendrá todavía y mucho camino que recorrer para armar verdaderamente esa defensa y hacer posibles esas amenazas que hace o de sanciones a Rusia si no tuviera el respaldo de Estados Unidos. Eso es evidente. Y yo creo que eso Rusia lo sabe perfectamente. A mí me parece que, desde luego, lo que sí es importante es que tiene que poner una posición de fuerza, que es evidentemente el vecino y la frontera más inmediata con Rusia, y que obviamente eso refuerza también sus lazos y, digamos, su alianza con Estados Unidos, que a la hora de la verdad es la superpotencia que está en juego y a la que, de alguna manera, tanto Rusia como China, que ahora están haciendo ambos una especie de gran alianza, pues naturalmente se enfrentan. Europa, claramente, tiene un poder limitado, sobre todo de enfrentarse. Aparte de eso, hay una ambivalencia y unas serias dudas, porque hay quien piensa que con Rusia hay que contemporizar y hay que ser a lo mejor un poquito más flexible, y hay una parte sobre todo de los países que más la conocen por haberla padecido bajo el imperio de la Unión Soviética, que son mucho más partidarios de una línea más dura.
Santiago, ¿cuál es tu punto de vista? Quizá Rusia tiene un potencial militar importante, pero quizá a nivel económico sea más débil, ¿no?
Sí, pero es que yo creo que Rusia está jugando a otra cosa. Rusia está aprovechando toda una teoría política acerca de esto. Desde la caída incluso antes de la caída de la Unión Soviética, hay una teoría política de la gestión del caos, en la que se mueve muy bien Putin. Putin es el maestro de crear y gestionar el desorden. Y esto es algo a lo que la Unión Europea y también en Washington no saben muy bien cómo enfrentarse, no saben muy bien cómo gestionarlo. Entonces, todo este tipo de cosas, estos movimientos, hay que tomárselos con un cierto escepticismo. Vamos, yo estoy seguro de que los rusos saben algo de guerras en invierno y no van a empezar una guerra en enero ni mucho menos. Con respecto a lo que decía Benedicto de la diplomacia, por supuesto, hoy mismo Putin y el Papa se han visto, han hablado, hay movimientos diplomáticos, porque no puede ser de otra manera. Y creo que también es desde este punto de vista de movimientos de fichas en el tablero del ajedrez en el que hay que ver la reunión virtual de Xi con Putin, en la que han acordado crear un nuevo marco de gestión de transacciones financieras, que es algo que apuntábamos, si recordáis, hace unos días en un artículo en Atalayar, porque ellos han decidido rechazar la batalla literal, rechazar el confrontamiento armado y jugar en otro terreno que a ellos les es más favorable, cuál es el minar la capacidad financiera de Estados Unidos para imponer sanciones y afectar a terceras partes. Entonces, desde ese punto de vista y coincidiendo con lo que decía Pedro, yo creo que Europa es un tigre de papel. Si implementa sanciones, lo hará con el apoyo de Estados Unidos. y al final no se conseguirá mucho más que perjudicar de nuevo a los agricultores españoles.
Uh-huh. Bueno, agricultores, la última decisión de la Unión Europea en ese Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca, lo que se ha acordado son las nuevas capturas, y ahí nos han reducido capturas en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido la discusión en el seno de la Unión Europea en el tema económico también hay que tener fortaleza. Lo digo porque España en esta crisis, bueno, están hablando Macron y Draghi, está el nuevo canciller Scholz, pero bueno, insistir una vez más que España ahí no tiene la pujanza que debería o el liderazgo que debería tener, dada su dimensión.
Habría que inventar su lema, España existe, o algo por el estilo, algo así original, ¿verdad?
Sí, sí. Yo creo, Javier, que en este tema, hombre, es insistir en lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Es decir, y es que, bueno, pues es, hay que reconocerlo tal cual. Es decir, España en estos momentos es un socio al que se le considera y se le ve con desconfianza. Esta es una realidad clarísima. Y bueno, pues se pueden ocultar determinadas cuestiones, pero no, cuando se habla con las cancillerías y un poco más a fondo, pues bueno, no contemplan todo el país, naturalmente es soberano y puede hacer lo que quiera con sus votos y con su propia democracia, pero también los otros son libres de considerar bueno, pues hasta dónde puede llegar la fiabilidad de un socio que tiene, para decirlo claramente, al Partido Comunista metido en su gobierno, lo cual es una rareza justamente en el mundo occidental. Esto es así de claro, y eso naturalmente pues tiene una serie de implicaciones que a la hora de la verdad pues también se está viendo, y obviamente pues el papel de España está mermando a pasos agigantados, sin contar naturalmente con que, claro, su fortaleza económica se está debilitando como todas las demás, pero evidentemente la nuestra muchísimo, hasta unos niveles que, bueno, que pueden hacer estructural un problema muy serio para la viabilidad de nuestro país, ¿no?
Dos puntos que quería conocer vuestra opinión rápida. Uno, Alemania ha dado un paso para recuperar las relaciones con Marruecos. Creo que eso es una cuestión importante y que también puede afectar al resto de los europeos. Y luego otra cuestión, en la situación en Perú, pero sobre todo las elecciones en Chile, donde, bueno, este fin de semana puede ganar uno de la extrema derecha o uno de la extrema izquierda. Empezamos por Marruecos y Alemania, Santiago.
Pues precisamente construyendo en lo que estaba diciendo Pedro acerca de la relevancia de España. A ver, aquí hay un movimiento, hay toda una serie de movimientos geoestratégicos, unas dinámicas económicas muy importantes desde que sucedieron los acuerdos de Abraham. Uno de ellos es la situación de la energía. Canciller alemana, bueno, la representante de Asuntos Exteriores alemana tiene dudas acerca de Nord Stream, y una alternativa muy viable al Nord Stream es el gasoducto entre Nigeria y Marruecos, que pasa bordeando todo el oeste de África. Por lo tanto, Alemania tiene un interés importante en tener un contrapeso con el que pueda gestionar la situación y la influencia de Gazprom y de Putin en los asuntos alemanes. Por otra parte, Alemania ha invertido seriamente en el Sáhara. Siemens Gamesa, que también tiene una participación importante en España, en el País Vasco, con el tema del hidrógeno, pues tiene el mayor interés en que la situación se estabilice. Y la única manera de que la situación se estabilice en el marco actual y con las dinámicas actuales, con Estados Unidos por medio y con Israel, es apostando por el proyecto de autonomía de Marruecos. Yo creo que la cosa va por ahí.
Pedro.
Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con eso, y bueno, forma parte también de lo mismo que estamos diciendo, es decir, Alemania se está moviendo y sus esfuerzos parece que pueden desembocar en algo positivo. Hay que decir que nuestro ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, está haciendo esfuerzos ímprobos precisamente por el restablecimiento de las relaciones con Marruecos y, bueno, con el éxito que se está viendo hasta ahora, ¿no? Es decir, que en fin, yo creo que hay un problema bastante serio y también de peso, ¿no? y en fin, en este tema pues yo no diría más, pero bueno, yo creo que ya está más o menos todo organizado.
Pues vámonos a Perú y a Chile.
Sí, bueno, con relación a Chile, yo sí te quería, bueno, quería decir dos cosas. Una, que evidentemente, bueno, la ofensiva de la izquierda, no solamente en Chile y en todo el continente iberoamericano, sino bueno, pues en los medios de la izquierda europea, ha sido una descalificación profunda de José Antonio Kast, al que se le ha presentado, bueno, pues eso, como hijo de nazi, como representante de la extrema derecha, y bueno, es decir, y una contemporización al mismo tiempo con el candidato chileno de la izquierda, su rival. Que bueno, que evidentemente pues bueno, se le presenta como un candidato de la izquierda, cuando bueno, pues es prácticamente también sabido que es un miembro clarísimo de una extrema izquierda que muy entroncada con el eje chavista bolivariano, ¿no? Lo que se ventila en Chile, a mi entender, es bastante importante, porque bueno, pues a la hora de la verdad es la extensión o no de ese eje chavista bolivariano o ponerle un dique. Si cae Chile, pues a mí me parece que sería un problema bastante gordo, sobre todo porque bueno, caería el país que de alguna manera se le presentaba hasta ahora como un auténtico modelo de desarrollo, y que todo hay que decirlo, evidentemente la dictadura de Pinochet es injustificable desde el punto de vista de los derechos humanos, José Antonio Kast lo ha dicho, pero no cabe duda de que su reforma económica sentó las bases para que volviera otra vez de alguna manera la alternancia y la democracia de este país, cosa que evidentemente no está ocurriendo en ninguno de los países atrapados en ese eje chavista bolivariano al que hago referencia, ¿no?
¿Cómo lo ves, Santiago?
Sí, también coincido. Yo también lo veo como un problema más amplio de polarización radical. Hay una tendencia en los países occidentales, en los que incluyo evidentemente a Latinoamérica, a no aceptar la legitimidad del adversario. Y esto se ha visto muy claramente. En Chile ahora mismo hay una dinámica tremenda entre los partidarios de Kast y los de Boric, que se retroalimenta. Por un lado, digamos, la gente de orden, entre comillas, la gente más partidaria de las posiciones conservadoras, se asustan ante la violencia y la situación en la calle que la gente en la órbita de Boric ha propiciado, y a su vez los partidarios de Boric, ante algunas declaraciones no demasiado afortunadas de Kast con respecto al periodo de Pinochet, pues también se movilizan, con lo cual entras en una situación muy 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 polarizada que difícilmente va a tener un resultado claro, y los últimos sondeos que puedo mirar dan virtualmente un empate técnico, con una ligera ventaja para Boric, el candidato de izquierda, pero vamos, que esto no, va a dar lugar a una situación muy similar a la que ahora mismo hay en Perú, en la que ni unos ni otros se reconocen.
Sí, ese es un problema, y además en el caso de Perú yo creo que se está enquistando el problema, que además tiene ramificaciones en nuestro país, es decir, porque ahora mismo con la visita de la presidenta del Congreso de Perú, María del Carmen Alba, y el encuentro que ha tenido con varios diputados españoles en la sede del Parlamento Español, pues se ha terminado en un rifirrafe y naturalmente en unas acusaciones y unas culpas que, bueno, poco tienen que ver según unas con otras, según el interlocutor con el que uno habla, ¿no? Por lo visto, pues bueno, la señora María del Carmen Alba, pues bueno, hizo una consideración y una muestra de lo que era la situación en su país, pero nunca reconoció que pidiera poco menos que ayuda para declarar ilegítimo y desbancar al gobierno de Pedro Castillo. Y eso, pues bueno, pues ha sido o mal interpretado, de alguna manera tergiversado, por un diputado de Podemos, Antón Gómez Reino, que bueno, pues prácticamente ha hecho un llamamiento para que se respete la voluntad popular y ante los intentos de desestabilización al gobierno de Castillo, algo que verdaderamente se ve que la polarización traspasa fronteras y además los mares, ¿no?
El populismo que tiene estas cosas. Santiago Mondéjar, Pedro González, muchísimas gracias, muy buenas noches a los dos.
Buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 17 de diciembre, hasta aquí De Cara al Mundo de esta noche. Hemos abordado la tensión entre la Unión Europea y Ucrania, también de Estados Unidos, las relaciones de Alemania con Marruecos que buscan la recuperación. Hemos charlado con jóvenes europeos que trabajan por el futuro de Europa y nos hemos preocupado de la situación en América Latina, afectada por el COVID, pero con situaciones políticas bastante inestables. Veremos qué pasa el fin de semana en Chile en esas elecciones. Noche con mucho ambiente navideño. Les adelantamos que la semana que viene, el día de Nochebuena, emitiremos de 8 a 9 de la noche aquí en Onda Madrid. Ponemos las claves del mundo en sus manos. Les deseamos feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.